Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes que te resumo en varias claves. Primera, llegamos al fin de semana con casi 20 puntos más de tasa de incidencia del coronavirus. Aún así, los 71 casos por 100.000 habitantes mantienen a España en la zona de riesgo medio y por ahora no afecta a la presión hospitalaria. En el resto de Europa, sin embargo, la evolución sigue siendo preocupante. En los Países Bajos, las próximas jornadas de la Liga de Fútbol volverán a jugarse a puerta cerrada y Austria ha confinado a una de sus regiones. Hace unos minutos hemos charlado en esta linterna con el virólogo de nivel mundial, Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global del Mount Sinai de Nueva York. Nos pronosticaba qué pasará con el virus en un futuro.
Dentro de unos años el virus se va a quedar con nosotros, es muy difícil eliminarlo. Las vacunas no son 100% efectivas, no todo el mundo se va a vacunar y eso va a hacer que el virus pues siga estando con nosotros. Ahora bien, si las personas que han tenido ya contacto con el virus, ya sea mediante vacunación, ya sea mediante porque han tenido la enfermedad, la próxima vez que tengan contacto con el virus se les va a dar lugar, van a tener menos riesgo de tener enfermedad severa. Y yo creo que se va a convertir en una gripe, ¿no? Una gripe más.
Dos paracaidistas rusos han muerto esta tarde durante unas maniobras conjuntas con el ejército bielorruso cerca de la frontera con Polonia, donde miles de personas siguen acampadas en condiciones infrahumanas. La Unión Europea, en un intento de que no se agrave la situación, ha contactado con las aerolíneas que viajan a la zona para que no trasladen más migrantes. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Una crisis humanitaria en la que se está utilizando a seres humanos. De hecho, el régimen de Bielorrusia sigue empujando a miles de migrantes, muchos de ellos niños, para atravesar la frontera que divide Polonia para entrar en territorio europeo. Lo más alarmante es que muchos llegan en avión con la falsa promesa de un futuro mejor en Europa. Una vez en tierra, se les empuja hasta la frontera como arma política.
All airlines contacted.
Todas las aerolíneas contactadas han condenado firmemente cualquier forma de tráfico de seres humanos y han recordado su total compromiso por combatirlo, ha dicho una portavoz comunitaria. Seguimos trabajando para evitar el tráfico de personas hacia la región. Varias aerolíneas ya han anunciado que no van a retomar los vuelos con Bielorrusia. La Unión Europea está explorando sanciones importantes contra aquellas aerolíneas que son cómplices del tráfico de seres humanos.
La cumbre del clima de Glasgow, que tenía que finalizar hoy, se alargará al menos hasta mañana. Los delegados siguen negociando a esta hora un documento de conclusiones. Los principales escollos son los compromisos para el recorte de emisiones en el calendario, para el abandono de combustibles fósiles y, sobre todo, en la financiación para cumplir los objetivos pactados. Cuarta clave. Nos llega una última hora desde Washington. Un juez ordena la detención del asesor de Steve Bannon, aquel que fue asesor de Donald Trump, ¿te acuerdas? Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es una noticia de apenas unos segundos. El que fuera máximo asesor de Donald Trump, Steve Bannon, acaba de ser acusado de dos delitos por no colaborar en las investigaciones sobre la toma del Capitolio el pasado día 6 de enero. Un primer delito por no comparecer ante la Comisión del Congreso que investiga los hechos y otro delito por negarse a entregar documentos sobre ese caso a esa misma comisión. Una decisión de un gran jurado que ha sido trasladada a un juez que ha firmado esa orden de detención contra Steve Bannon y que además es una clara advertencia para los otros 16 miembros de la administración Trump o colaboradores del expresidente que se niegan también a comparecer ante esa comisión.
Caramba, noticia, ¿eh? Gracias, Juan.
Gracias.
Quinta clave. Hace una semana a estas horas estábamos pendientes del aeropuerto de Palma de Mallorca. Un grupo de migrantes había echado a correr literalmente por las pistas tras fingir una emergencia médica y provocar un aterrizaje en suelo español. Bueno, con el tiempo se confirmó que todo había sido una operación organizada. 12 de ellos están en prisión preventiva. Otros tantos, sin embargo, siguen sin ser localizados. Juan Baño.
Emitidas las requisitorias, más que buscar ya se espera localizar a algunos de los 13 huidos con el paso del tiempo, nos dicen medios policiales. Fuentes en la lucha contra la inmigración irregular no ven una nueva tendencia, más bien una anécdota, pero admiten que ha puesto sobre la mesa un problema de seguridad por tierra, mar y aire. Al menos una parte de los huidos se dirigía a Turquía desde Casablanca para emprender la conocida como Ruta de los Balcanes, creen estas fuentes. Un duro y largo camino para entrar en Europa desde Estambul hasta Eslovenia. Otros cuantos sí se habrían coordinado por las redes para provocar un aterrizaje de emergencia en Palma con la invención de un falso enfermo. Con la puerta del avión abierta durante casi una hora y la escalera colocada, el resto, que iba a Turquía, pudo animarse sobre la marcha. Jesús Baena es abogado de 3 de los 12 detenidos.
Lo que no concuerda, desde mi punto de vista, con que fuera una acción concordada por todos y premeditada, fue el hecho de que todos ellos se dejaron la mochila a bordo del avión en vez de llevársela consigo.
Europa mira y toma nota, aunque la policía española aún prepara el informe que remitirá a Europol.
Y sexta clave, durante todo el fin de semana, CaixaBank realizará la integración tecnológica de todos los clientes actuales de Bankia. Un proceso que ha arrancado a las 3 de la tarde de hoy y que afecta a más de 7 millones y medio de usuarios. Si eres uno de ellos, atento a los detalles que nos trae Marta Ruiz.
En estos momentos se están transmitiendo al sistema informático de CaixaBank los datos de los 7,6 millones de clientes de Bankia. Se trata de 2.500 millones de documentos digitalizados. Es una fusión informática sin precedentes para que ambas entidades puedan funcionar como un único banco 8 meses después de su unión legal. El proceso se extiende hasta el domingo por la mañana y hasta entonces los clientes de Bankia pueden sacar dinero de los cajeros, pagar con tarjeta, pero el saldo no se va a actualizar hasta que se complete la integración. Tampoco van a poder usar Bizum o transferencias inmediatas. Sí, a partir del domingo entonces ya CaixaBank operará como un único banco con 19 millones de clientes, 5.400 oficinas y 13.600 cajeros en toda España.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó.
Cuando Raúl Torres era pequeño, ahorraba todas las pagas que le daban sus padres. Con ellas no compraba caramelos, ni cromos, ni nada por el estilo. A él le gustaban los cohetes espaciales. Recuerda cómo en el jardín de su casa, en Elche, recreaba con sus juguetes los lanzamientos espaciales de la NASA. Su afición por el espacio iba en un aumento cada día más. Bueno, pues unas décadas después, esta misma mañana, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ha presentado el primer cohete 100% español que viajará al espacio en 2022. Un proyecto que ha desarrollado la compañía de Raúl Torres. En ella trabajan unas 70 personas y se llaman PLD Space.
Si pudiésemos esa P, esa L y esa D, pasarla a algo que de verdad nos une y también une a nuestro equipo, ¿no?, y nos da fuerza. La P sería pasión, la L es el liderazgo, tanto dentro, nosotros, con nuestro equipo, para desarrollar la tecnología, estar siempre, como nosotros decimos, dando ejemplo, y sin duda la D es la determinación.
Esta compañía empezó a trabajar desde cero, no tenían prácticamente medios, ahora están convencidos de que van a lograr su objetivo, transportar satélites de pequeño tamaño al espacio. Raúl Torres nos ha contado que el proceso de construcción del cohete no ha sido fácil. Un día hasta se le presentó la Guardia Civil en casa.
Y por eso también vino la Guardia Civil a buscarnos. Y porque compraba por internet material para hacer explosivos y en aquel entorno pues había terrorismo en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, una persona comprando explosivos por internet. Entonces, bueno, pues, la determinación era que mi intención era desarrollar un cohete espacial para poner satélites en órbita en nuestro país. Y a día de hoy está muy cerca de hacerlo realidad, ¿no?
Es que la policía no es tonta, Raúl. Bueno, el primer vuelo de este cohete está programado para el segundo semestre de 2022. Tiene una altura semejante al de un edificio de 3 plantas y puede llevar consigo 100 kilos de carga. Para que se produzca el lanzamiento ha tenido que superar 1 millón de horas de ingeniería y 150 ensayos técnicos. Lo más difícil ha sido construir un propulsor de combustión líquida, el primero desarrollado por una empresa privada en toda Europa. La compañía ha contado con un presupuesto de 36 millones de euros. Pero mira qué curioso, el nombre del cohete es Miura 1. Sí, se llama igual que la mítica ganadería de toros sevillana. Eduardo Miura es, junto con su hermano Antonio, su propietario. Esta misma mañana se ha enterado de la noticia, no se lo podía creer. El primer cohete español que irá al espacio se llama como sus toros.
Sí, Tataro, cuando empezó no esperaba nunca. Si viviera que 180 años después estaban por aquí dando ruido taurinamente la ganadería que él empezó. Lo último que pensaríamos era que utilizaran el nombre nuestro para bautizar un juez. Y ahora que, en fin, que lo tienen y que tenga, que salga las cosas como ellos quieren, y nosotros encantados, y así estaremos ya hasta en los cielos del mundo también.
Qué bueno, más español nada. La idea de la compañía espacial es seguir creciendo. Para 2024 quieren lanzar al espacio el Miura 5, un cohete muy parecido al 1, pero el triple de grande. Será capaz de transportar cargas de hasta una tonelada y tendrá la altura de un edificio de 10 pisos. Para ello, quieren ampliar personal de empresa, quieren captar y retener talento en sus instalaciones de Elche. Esta es la historia del Miura 1, el proyecto de Raúl Torres y el de su compañía PLD Space. La historia del primer cohete 100% español que viajará al espacio. Sí, una historia que comenzó ahorrando las pagas que le daban sus padres. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues el patio está, que no sé yo si meterme en el Miura 1
y salir pitando
al espacio.
Sí, sí, al 2 no llegamos.
Oye, sí.
Una noticia tranquilizadora después de lo que contamos ayer.
Sí, esperemos que sea así. Hoy hemos sabido que Putin garantiza el gas a Europa pese a las amenazas de Bielorrusia de bloquear el suministro. Economía Digital cuenta que el gobierno de Rusia da un espaldarazo a la Unión Europea y mantiene su objetivo de suministro en plena batalla diplomática con Bielorrusia.
Un breve.
En Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la condena al diputado y portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y al secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, por intromisión ilegítima en el honor de un joven que fue asesinado en 1990. Una vez muerto, lo acusaron de ser un violador y fueron condenados a pagar 80.000 euros a la familia de la víctima. La audiencia reprocha que imputaran de forma innecesaria un hecho delictivo de evidente gravedad y dice que no les ampara la libertad de expresión. La asesina, la persona condenada por asesinar al joven Manuel López, fue precisamente la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza.
No, yo lo proponía esta tarde, perdón por la autocita, yo propongo que haga una colecta entre todo el personal de Podemos. Estoy convencido de que van a sufragar. Le va a pasar lo que los puyolones, de que todo el mundo va a dar pasta para pagar la multa a Echenique.
Sí, por corriendo.
Vamos, estoy
corriendo,
seguro.
Corriendo, Echenique. Sí.
Y si no tira de los ahorros de toda la pasta que os pagaron para fundar Podemos desde Venezuela y por ahí, que pues seguro que queda algún pico.
O de lo que se ahorra en seguridad social,
sí,
también.
Sí, también, mira, buena idea.
¿También?
Una frase.
A ver, la frase, sí, del presidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, sobre la reforma laboral, de nuevo, algo muy delicado, afirma, aunque no lo parezca, debido a los vaivenes en el seno de la coalición de gobierno. Realmente todo lo que dice Garamendi en esta intervención es muy, muy interesante.
Europa nos está pidiendo reformas. También lo digo, no las reformas que nos están contando. En la reforma laboral nos está diciendo que atendamos la temporalidad. La temporalidad en el sector privado es el 22%. En el sector público es el 33%. Vamos a ver qué es lo que decimos. Lo mismo que nosotros hemos firmado la ley del teletrabajo, yo no sé si a los funcionarios todavía les han puesto el ordenador y la silla para trabajar. No se puede considerar un triunfo político. Es un tema muy delicado.
Qué buen resumen.
Sí, pero perfecto.
Un
chascarrillo, un confi.
En el Confidencial Digital, mira, seguimos en el espacio. La NASA maneja varias ofertas de Hollywood para grabar películas en la Estación Espacial Internacional. Fuentes de la NASA han explicado al Confidencial Digital que tienen varias propuestas de grandes productoras estadounidenses. Claro que tendrá que trasladarse al espacio todo el set de rodaje, lo que va a provocar unos costes muy altos de producción, pues habrá que sufragar el viaje de ida y de vuelta a la estación, la estancia, los alimentos y hasta el aire que respiren los elegidos para el desplazamiento.
Un titular del Mundo Mundial.
Del diario La Crónica, de Baja California. Investigan el mal uso de fentanilo en hospitales. El secretario de Salud señala que la Fiscalía General mantiene abierta una investigación por suministro indebido de recetas de fentanilo en hospitales del Estado. Y ya verás que esto acabará trascendiendo lo de las recetas, porque detrás podría estar una trama de tráfico de narcóticos. El fentanilo es una droga de moda que causó la sobredosis de la cantante y actriz Demi Lovato, ex de la factoría Disney, y también la muerte de Prince, y bien que lo sentí, como publicó la web bitonica.com.
pellizco?
En el diario El País, hambre, frío y muerte en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los migrantes atrapados en el límite entre ambos países denuncian agresiones en medio del frío, lo que les faltaba, ¿no? Entre dificultades para conseguir agua y comida. Según el gobierno polaco, son 4.000 personas. Cuando los miles de migrantes y refugiados que Bielorrusia utiliza como peones humanos para presionar a Polonia llegan a la frontera, se encuentran ante la disyuntiva de jugarse la vida o perderla. De un lado tienen la valla fronteriza vigilada, del otro los restos de un antiguo muro soviético.
¡Qué horror! Un audio, Maripau.
Esta semana prácticamente todos los medios de comunicación españoles se han hecho eco de la historia de un hombre.
Sí, yo el primero, nosotros aquí.
Claro, todos, sí, es que todos. Todos hemos caído. Manel Monteagudo, que afirmaba haber estado en coma durante 35 años. Pues bien, hoy él mismo ha desmentido su propia historia. Manel Monteagudo, cuyo verdadero nombre es José Manuel Blanco Castro, da marcha atrás sobre la historia del coma. Debí cortarlo antes, dice. Se me fue de madre. Este hombre gallego ha confirmado a Televisión Española que la caída que sufrió sí fue real, pero no los 35 años que dijo haber pasado en estado vegetativo.
Yo no estuve en coma en ningún momento. En ningún momento estuve en coma. Cierto es que caí de 6 metros. Pero ese 6 metros estuvo hospitalizado en Irak. ¿Qué pasó? Que debido al accidente, tenía todos los días, durante 35 años tuve de 14 a 16 desmayos diarios. Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, como propiamente se dice.
Eso se salió de madre y él se ha salido del tiesto, también como suele decirse. Esta tarde, Ángel, en el programa de televisión 4 al día, le hemos visto gritar e increpar a unos compañeros de Mediaset e incluso ha llegado a agredir al cámara de este equipo mientras lo insultaba y amenazaba. En una mano portaba una barra corta rígida que bien podría ser de hierro o acero.
Así que tenga cuidado, simplemente su versión.
En fin, como partícipes de esta locura de este individuo, pues en fin, pues pedimos las disculpas pertinentes, porque al fin y al cabo no es que nos engañara a nosotros, es que engañó a toda la audiencia, a todos los espectadores, a todos los lectores, a todos los seguidores por internet. Un auténtico disparate. Se le ha ido la pinza y se confirma con lo que hemos visto esta tarde. En fin, que se calme, que se tranquilice y que no pare de pedir disculpas lo que le quede de vida.
Oye, al cámara le ha dado un empujón.
Qué sinvergüenza.
Terrible, tremendo.
En fin, y terminamos con una conclusión, Maripau.
Sí, tiene que ver con este asunto. Nos ha tomado el pelo, como dices, también a los periodistas, lo cual debería hacernos reflexionar. Pero el primero que debe pensar en lo que ha sucedido es el tal Manel Monteagudo, porque encima parece que no se arrepiente de lo que ha hecho. Primero utiliza la prensa para contar una historia falsa y después se pone así de agresivo, como hemos escuchado cuando vamos a pedirle explicaciones del engaño. Y resulta que este señor, Ángel, es escritor. Vaya, pues se ha hecho una campaña de promoción a coste cero, que ya la querrían para sí muchas editoriales. Lo que pasa es que no le ha acabado de salir mal. Yo no estoy de acuerdo con esa máxima de que hablen de mí aunque sea para mal. Pues no. Bueno, hay que mantener una integridad,
claro,
y una dignidad y una ética.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Adiós,
buen fin de semana.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, eso que se hizo. Ya, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto. Y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
84.587. 8, 4, 5, 8, 7. Serie 2. 0, 0, 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito?
¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero arrancar recordando que el lunes encendíamos la linterna desde La Palma, esa erupción del volcán que continúa y que sigue dejando historias durísimas, como la de Ángeles Nieves, directora de un colegio engullido por la lava, quedó sepultado por completo. Me impresionaba su testimonio.
Se ve la franja de fuego que cae hacia el mar y tu cole estaba ahí en medio.
Sí,
ahí está, estaba. Ahí debajo.
Está ahí debajo, sí. Muchas esperanzas, muchas ilusiones. Durante 17 años de docencia que llevo en el centro, pues se convirtió en mi segundo hogar.
Ángeles, seguro que vais a hacer un colegio en otro sitio, ¿eh?
Eso les digo yo a los niños y a las niñas cuando me dicen, y yo les digo, pero bueno, si estamos juntos, ya es un colegio, pero además, en lo que pase esto, nos van a construir un colegio nuevo.
Si estamos
fantástica
juntos, ya
mujer.
Es un colegio si estamos juntos.
Sí, fue precioso.
Empezamos la semana en La Palma y la terminamos hablando hoy de coronavirus. La próxima semana tendrá lugar en IFEMA el primer Congreso Internacional de Pandemias. Uno de los que asiste es el virólogo Adolfo García Sastre, del Mount Sinai de Nueva York. Le preguntabas por qué en Estados Unidos hay tanto negacionista.
Que quizá hay mucha gente que no ha visto la cara a la pandemia, que no hay tanto contacto dentro de las familias y de los amigos. De tal modo, yo creo que en España todo el mundo conoce a alguien cercano que se ha muerto, quizá porque hay más gente cercana, mientras que aquí en Estados Unidos hay gente que no conoce a nadie que se ha muerto y que incluso piensa, esto todo es mentira, aquí no has pasado tanto, no ha pasado una cosa tan horrible, ¿no?
Parece un análisis muy interesante, ¿sí? Lo sociológico.
Sí, 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 sí. Yo lo escuché y decía, uy, esto para el resumen. Cambiando de tercio, esta semana a las 6 de la mañana ha habido un día en que Carlos Herrera dejaba claro que el tiempo vuela. Que ayer era verano, pero mañana ya es Navidad. Y ya sabes que al hablar de Navidad hay un hombre que siempre aparece.
Bueno, quedan 45 días para la Navidad. Para el día de Nochebuena, 45. ¿Cómo será esta Nochebuena? ¿Cómo nos vamos a sentar a la mesa?
Este es el tiempo de la magia, para que arranquemos la Navidad. Y es la luz de ¡Viva Vigo!
¡Vamos ahí! ¡Tan, tan, tan! ¡Viva Vigo! Oye, María Carey también es otra que
María
aparece siempre.
María Carey, Abel Caballero, son los clásicos.
Oye, ¿por qué no da las subas ellos, las campanadas?
¿Te imaginas María Carey en Vigo?
¡Viva Vigo!
En vez de estar ahí en Nueva York.
Bueno, podría ser, una actuación sería genial.
Vamos.
Bueno, nos vamos de norte.
Ahí le dejamos la idea.
Sí. Si tiene presupuesto para tanta luz,
nada,
igual
hombre,
sacar un piquito para María Carey.
Por favor.
Oye, que nos vamos de norte a sur porque esta semana Bruselas ha rebajado la previsión de crecimiento de España y a ti te daba por parafrasear a una gran mujer del sur, la de los... Sí, solo son 1.200 millones.
Chiqui.
Chiqui.
Bueno, no nos preocupemos, ¿eh? Seguro que viene ella y lo arregla. Total, para María Jesús Montero, ya sabemos que lo de las cuentas públicas o los presupuestos son unos millones aquí, otros acá.
Son 1.200 millones, eso es poco, eso es poco.
¿Chiqui?
Chiqui.
¿De verdad se creen sus propios cálculos y sus propias mentiras?
No tiene problema, no tiene problema.
¿No hay nadie que diga la verdad, aunque sea de puertas adentro?
Eso es poco, eso es poco.
¿Tenemos a los mejores al frente del barco para gestionar esta tormenta perfecta?
Eso quita o pone una parte, Chiqui.
Hay quien te come, yo te como, hay quien te voy a comer.
Dale,
Chiqui.
Chiqui, ay, que te como, te como. Bueno, ay, una semana en la que me he dado cuenta de que todos los jefes reparten también,
sí,
Expósito.
Sí.
No eres tú el único.
No.
Mira que me has metido caña a lo largo de mi corta historia.
No he empezado.
Bueno, eso quiere decir que aún tengo historia aquí a tu lado.
O que ha sido muy corta.
Pero no tanta caña como Juanma Castaño. La víctima fue Mónica Marchante. Y solo por mirar el móvil unos segundos.
Se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica? ¿Tú qué
adelante,
dices?
Mónica.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio. Mientras está Oliva contando algo, estás con el móvil en la mano. Si haces esto conmigo a un metro y medio, ¿qué no harás cuando entras desde tu casa? Los comentaristas, que lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua.
Claro.
No, como tú, otros tantos. Porque yo sé perfectamente de todos, aunque no los esté viendo, quién está leyendo y quién no está leyendo.
¡Vamos!
Oye, pobre Mónica.
Yo sé perfectamente.
Pobre Mónica.
En fin. Aunque el momento más duro de la semana, por favor, Antonio, fuera música, llegó ayer. El protagonista fue nuestro abuelo, Joan Uriarte, el abuelo de España. Siempre despedimos el programa con música y ayer era el cumple de Luz Casal.
Hoy ha metido la pata otra vez.
¿Hoy?
Sí.
¿A las 7?
Para la semana que viene, sí. Bueno. Ha dicho que Pipi Cazarlarga será de Dinamarca. Y eran todos suecos. Pero bueno, da igual. Se cree que es el mismo país.
En fin. Pues Luz Casal no era de Dinamarca ni de Suecia, sino gallega como yo. Y bueno, ayer pasó esto.
Yo te voy a contar que hoy cumple 62 espléndidos años una asturiana, precisamente, como Juanma Castaño, que se llama Luz Casal.
Casal. Yo le entrevisté en la tarde en cierta ocasión a Luz Casal, joder, me cayó genial.
Una crack.
El único matiz es que es gallega, no es de Asturias, pero bueno, bien.
¿Qué he dicho yo? ¿Que era asturiana? No, gallega, sí, gallega,
es
perdón.
Más, no, 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 te has equivocado. Ha dicho, es asturiana como Juanma Castaño, encima, sí, sí, con sí, regodeo.
¡Ey, qué mida!
Ven a por otra. Pero es que luego va el tío y dice, pues tiene cara de asturiana. Es que
a ver, es que se recrea asturiana, Luz.
Ay, de verdad, qué personaje.
Oye, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un hombre, yo no me voy a equivocar, que este fin de semana habría cumplido 60 años, ¿eh?
Fíjate.
Hablamos del gran Antonio Flores.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así.
Pues en 3 minutos está aquí Irene Pozo con el equipo para la linterna de la iglesia. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, vas a hablar de la Jornada Mundial de los Pobres.
Sí, señor, porque además, fíjate, porque hay algo que dice el Papa Francisco en su mensaje para este día, que por cierto celebramos este domingo, que da mucho que pensar, Ángel. Dice, lo que hace el Papa es advertir de que parece que se está imponiendo la idea de que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que además constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro otro tipo de intereses. Al final lo hemos vivido con el azote de la pandemia, a quien más o a quien menos le ha afectado de alguna manera y a muchos de sobremanera. Y es cierto que la solidaridad ha brotado en este tiempo, así que ojalá que no haya pasos atrás. Lo dicho, los más necesitados, hoy protagonistas en la linterna de la iglesia.
Pues te escuchamos en 2 minutos y medio.
Hasta ahora.
Adiós, Irene, chao.
Y no sé por qué dos cometas se convirtieron.
Adiós, Irra.
Adiós.
Expósito. La linterna.